El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy volvemos con nuestras dos ediciones habituales de este noticiero nacional y comenzamos con la primera de este miércoles 14 de febrero de 2024. La CETERA pone en duda el comienzo de las clases porque el gobierno no convoca a la paritaria nacional. El principal gremio docente del país convocó para hoy una conferencia de prensa para explicar la situación en su sede de Buenos Aires. Además de la convocatoria a la paritaria, la CETERA reclama el envío de los recursos nacionales establecidos por ley para pagar, por ejemplo, el fondo de incentivo docente y las partidas para comedores y copas de leche. Vamos a escuchar lo que decía Sonia Aleso, la secretaria general de la CETERA, durante el último programa del gremio Canto Maestro.
Nosotros hemos elevado dos notas ya al secretario de Educación. Estamos a la espera de que se nos convoque. Esperemos que así sea. Falta muy poco para el comienzo de clases. No están cerradas las paritarias casi en ninguna provincia. Cuando hablan mal de la paritaria nacional docente o de la importancia de la paritaria, cuando hubo paritarias y buenas paritarias, no hubo grandes conflictividades en la mayoría de las provincias. En este momento estamos a pocos días del inicio del ciclo electivo, porque hay provincias que empiezan el 26 de febrero las clases y en la mayoría de las jurisdicciones recién ahora se están haciendo las paritarias. E incluso muchos sindicatos nuestros están discutiendo el 2023, porque el último aumento que tuvieron fue en diciembre o en enero, pero con esta inflación mensual que se pronostica entre más o menos 25-30% mensual, algunos dicen más por el tema de las tarifas, estamos hablando de probablemente un 2024 con un 300% anual como mínimo. Entonces estamos en una situación verdaderamente grave que seguramente vamos a tener la movilización de CETERA, como lo hemos hecho siempre, el Congreso de CETERA para discutir todos estos temas y muy pronto el plenario de secretarios generales.
Declaraciones de la secretaria general de la CETERA, Sonia Aleso. El gobierno de Javier Milei fue denunciado a nivel internacional por violar la libertad de expresión y favorecer la concentración de medios en pocas manos. Lo hicieron redes de medios comunitarios junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otras organizaciones. La presentación fue hecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, OEA. El presidente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Juan de Lu, explicó los motivos de esta presentación.
Bueno, esta es una presentación que firman distintas redes de comunicación de Argentina, entre ellas Farco, hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión. Este es un ámbito internacional muy importante en el cual se lleva la queja y la denuncia de distintas circunstancias que el gobierno de Javier Milei hizo para favorecer la concentración mediática y para reducir la libertad de expresión en general de la sociedad. Estamos hablando de, obviamente, distintos movimientos que en apenas dos meses el gobierno decidió llevar adelante para, por ejemplo, suspender los límites de la concentración mediática en lo que tiene que ver con la cantidad de licencias que puede tener una empresa. Intervino en el sistema público de medios, ahora se habla de su privatización. Interviene directamente la autoridad de aplicación del ENACOM, que es quien regula las leyes que regulan al sector, desplazando a las minorías parlamentarias. Y ni hablar un dato muy importante que es la represión general sobre los comunicadores y comunicadoras que son de público conocimiento después de que fueron las manifestaciones frente al Congreso, ¿no?
El presidente de Farco, Juan de Lu, destacó que si esta presentación es aceptada, el Estado argentino, el gobierno, va a tener que dar explicaciones, como ya pasó durante el gobierno de Mauricio Macri.
En el caso que la Comisión Interamericana y la Relatoría tomen el caso, va a llamar al gobierno nacional a dar explicaciones y a dar su postura de por qué tomó estas decisiones, ¿no? Probablemente si nos da la razón iremos a un litigio de discusión con los representantes de nuestro Estado argentino por las decisiones que están tomando. Y pensemos que hay un antecedente muy importante que en su momento tuvo que responder el Estado argentino, que es cuando finalmente el gobierno de Mauricio Macri decidió intervenir lo que era la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, el AFCA, corriendo también a los representantes del Parlamento y tomando decisiones lamentables de cercenamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que también favorecían la concentración mediática, y en ese momento el Estado argentino tuvo que ir a dar explicación.
Se multiplican las críticas de reconocidos artistas hacia el gobierno nacional. Durante el fin de semana, músicos y músicas de distintos géneros se manifestaron durante sus actuaciones tanto en el Cosquín Rock en Córdoba como en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén. Tenemos el informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio desde la capital neuquina.
Así, la orquesta La Delio Valdés reversionó un clásico de Todos Tus Muertos, Gente Que No, en una clara crítica al gobierno de Javier Milei. De esta manera, la reconocida banda de cumbia se sumó desde el escenario de la Fiesta de la Confluencia de Neuquén Capital a las críticas contra el presidente hechas también por Lali Espósito, Dillom, Divididos, Babasónicos y Molotov durante este fin de semana desde otros espectáculos.
Esto que somos nosotros, esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos lo va a sacar jamás. Esto depende de nosotros, de quienes estamos acá arriba con ciertas responsabilidades y mucho amor, y de ustedes también, de acompañar y de defender. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las personas que no valoran, los antipatria y todos. Esta canción se llama Aquello.
Me presento superando mi pasado, entre horas todo el día he sentado que si fumo, que si vivo, que si digo, que si debo, que si vivo del estado.
La patria no se vende, hijo de su puta madre.
Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista del televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Acá puto en la plaza, lo tienen que mandar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos.
¡Que te moto cierra!
Luego del show, la cantante colombiana Ivonne Guzmán, voz femenina de la banda, destacó la necesidad de sostener los espacios que representan los festivales populares y aseguró que a la cultura no se la debe pensar como si fuera solo un entretenimiento. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque allí el gremio docente reclama por sus salarios tanto al gobierno provincial como al nacional. Nos informa nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada.
Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. El gremio docente de Córdoba pidió abrir las negociaciones paritarias antes del inicio de clases. La Unión de Educadores de la provincia de Córdoba se encuentra en estado de alerta y reclama al gobierno de Córdoba que reabra las negociaciones para las paritarias 2023 y 2024. A su vez, desde el gremio docente cuestionaron al gobierno nacional por la falta de envío de fondos para el FONIT, el Fondo Compensador y Comedores Escolares que corresponden por ley. Escuchamos a Roberto Cristalli, secretario general del gremio.
La semana pasada nosotros habíamos iniciado ya tratativas con el gobierno provincial, planteándole la necesidad de avanzar en una mesa de diálogo, una mesa de negociación, básicamente para resolver lo que venimos planteando de la paritaria 2023 e iniciar el proceso de la paritaria 2024. El escenario cambió a partir del día jueves, cuando el Consejo Federal de Ministros se anuncia de que los envíos de los fondos del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el CONIT queda suspendido, por lo tanto cambia el escenario. La CETERA no ha sido invitada a esa reunión del Consejo, que por ley está establecido que tiene que estar, y además tampoco ha sido convocada a la paritaria nacional. Esto la verdad que pone un condimento extra a lo que puede ser un escenario conflictivo, entendiendo de que el FONIT le significa para los docentes entre el 10 y el 13% del salario, dependiendo de las provincias, ¿no? Y
el gremio convocó a un plenario de secretarios generales para el día jueves 15 de febrero. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.
Vamos ahora a La Pampa, porque allí se cumplieron 20 años del femicidio de Andrea López a manos de su proxeneta, Víctor Purreta. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. Con emoción y dolor se recordaron los 20 años del femicidio de la joven Andrea López, asesinada en La Pampa el 10 de febrero de 2004 por su proxeneta Víctor Purreta. Andrea tenía 25 años cuando se produjo el crimen. Su cadáver nunca pudo ser encontrado. En el encuentro para tenerla en la memoria estuvo su hijo Emanuel, y su mamá, Julia Ferreira, dijo que seguirá luchando hasta encontrar el cuerpo.
Yo siempre estoy, siempre mi Andrea en mi cabeza, yo siempre estoy pendiente de eso, así que para mí todos los años, todos los días, todo es igual, así que esperando poder haber encontrar el cuerpo algún día, no sé, para cerrar un duelo, que yo digo que tengo que cerrar ese duelo, porque no haber un cuerpo, yo no hice un duelo. Entonces, para mí todos los días son iguales, todos los días son iguales.
El asesinato de Andrea López es paradigma de una lucha. El asesino, que además era boxeador, tenía conexiones con el poder político y durante una década gozó de impunidad, hasta que fue condenado en 2014. En los últimos meses, para conseguir beneficios, dio indicios de dónde podían estar los restos de Andrea, pero eran falsos.
Yo cuando me llamaron a la fiscalía para informarme eso, yo de un momento le dije a la fiscal que ya no creía nada, porque él busca su beneficio. Lo que logramos que él dijera que la había matado, porque hasta lo último dijo que era inocente, que lo único que favoreció saber que él la mató. Pero yo no creía que estuviera su cuerpo ahí. Así que para mí era el beneficio para él, como siempre. Así que buscaba su beneficio, no por tenerle amor o algo a su hijo. Ahora voy a acompañar al nieto, porque ahora el nieto es el que está pidiendo buscarlo por otro lado. Así que ya voy a ir a acompañar a mi nieto, porque ahora es él el que tiene que seguir buscando el cuerpo de su madre.
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Tras la Sierra, Mina Clavero, escuchamos el informativo Farco por la 98.9 FM Achala.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este miércoles 14 de febrero de 2024. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, miércoles 14 de febrero de 2024. La expresidenta Cristina Fernández alertó sobre una posible apropiación de los ahorros de los argentinos. Lo hizo en un documento de más de 30 páginas que publicó hoy en sus redes de internet, en lo que fue su primera manifestación sobre la situación del país y sobre el gobierno de Javier Milei. La exmandataria aseguró que el gobierno podría emitir un bono en dólares sobre los pasivos remunerados del Banco Central, cada vez más licuados, dándose así una tercera apropiación de los ahorros de los argentinos. Cristina Fernández alertó que el ajuste que aplica el gobierno provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado. Cristina Fernández dijo que es más que evidente que en la cabeza del presidente Milei el único plan de estabilización es el de la dolarización. La expresidenta expresó que si quedan vigente el DNU 7023 y si se aprueba la ley ómnibus, Argentina ingresaría a un proceso de extranjerización irreversible en un siglo XXI que se caracterizará por la disputa del dominio sobre la tierra, el agua y los recursos naturales. Según pronosticó Cristina Fernández, la dolarización de la economía argentina implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar nuestro país con inclusión social. En otro tramo, Cristina Fernández dijo que tanto el DNU como el proyecto de ley ómnibus son instrumentos a medida de los principales grupos empresarios y, lo que es más grave aún, dijo, una reforma encubierta de la Constitución Nacional. También la expresidenta criticó la designación de Luis Caputo y el rol de Federico Sturzenegger en el actual gobierno y advirtió que reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas solo puede conducir a malos resultados. La CETERA alertó que peligra el inicio del ciclo lectivo. En conferencia de prensa esta mañana, el principal gremio docente del país volvió a reclamar que el gobierno convoque a la paritaria nacional y reiteró el pedido de que se envíen a las provincias los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente, del Fondo Compensador de Desigualdades Salariales establecidos por ley y también la plata para comedores escolares. La secretaria general de la CETERA, Sonia Aleso, dijo que el panorama es grave y que peligra el inicio de clases.
Estamos haciendo una conferencia de prensa para plantear algunas de las cosas que nosotros venimos planteando en estos días, que tiene que ver, por un lado, con el pedido de paritaria nacional docente. Hemos reiterado nuestro pedido por escrito, en forma personal, todos los gremios docentes con las autoridades del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación y del Ministerio de Capital Humano. Hemos tenido conversaciones informales cuando este gobierno asumió, donde se comprometieron a convocar a paritaria. Hasta ahora y faltando muy pocos días para el inicio del ciclo lectivo, no hemos sido convocados. El otro tema que queríamos comentarle es que no se depositó el FONID y el Fondo Compensador a las provincias. Esos fondos no fueron enviados a las jurisdicciones y tampoco, como pueden ver aquí, se envió lo de comedor y copa de leche. Estos fondos son fundamentales porque la mayor cantidad de niños, niñas y jóvenes que se alimentan en los comedores escolares de las escuelas. No solo no se mandaron los fondos a los comedores de las organizaciones sociales, sino que tampoco se enviaron las partidas que son refuerzo nutricional de comedores escolares. Frente a este escenario grave, grave, que nosotros estamos viviendo, porque peligra el inicio del ciclo lectivo de no resolverse estos temas que menciono, van a llevar a un conflicto porque las provincias han parado el diálogo con nuestros sindicatos en todo el país y las paritarias provinciales porque no están resueltos todavía estos temas.
La secretaria general de CETERA, Sonia Lesso, aclaró en la conferencia de prensa que el reclamo no es una amenaza, pero remarcó que han sido muy pacientes hasta ahora frente a los pedidos reiterados que no han sido respondidos por el gobierno.
Es un pedido, como lo hemos hecho por nota y por carta documento, es un pedido. Nosotros no amenazamos a nadie, son otros los que amenazan. Nosotros somos docentes, no usamos lenguaje bélico, no tenemos lenguaje de odio, nunca lo hemos hecho, hay otros que sí lo hacen, incluso en los medios. Nosotros pedimos, solicitamos, que es lo que corresponde a cualquier docente. Nosotros hemos pedido por nota las reuniones, se lo hemos comunicado personalmente al secretario Torrendel. Hemos enviado el viernes pasado 3 cartas documento, uno a la ministra Petovelo, otra al ministro de Economía Caputo y otro al secretario de Educación pidiendo el pago del FONID y el Fondo Compensador, porque son leyes y las leyes en la Argentina se cumplen. Eso es lo que le enseñamos nosotros a los chicos en la escuela, y también le enseñamos la Constitución Nacional y la conocemos. Entonces lo que nosotros hemos hecho es solicitar que nos convoquen. Hasta ahora, teóricamente la convocatoria iba a ser los primeros días de enero. Hemos sido muy pacientes.
En la conferencia de prensa de esta mañana, Lesso también informó que en las últimas horas la justicia falló a favor de la CETERA y contra el decreto de necesidad y urgencia 7023 del Gobierno Nacional en lo referido a la criminalización de la protesta.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí hay críticas al jefe de gobierno Jorge Macri por su decisión de negarle atención de salud a quienes no vivan en territorio porteño. Nos informa nuestra compañera Leila Vitar desde Radio Gráfica.
Un saludo a todos los oyentes de Farco del país. Jorge Macri anunció que la ciudad priorizará la atención médica de los porteños en los hospitales públicos, al tiempo que buscará mecanismos para cobrarle la atención a residentes bonaerenses. Matías Ayastegui, médico y docente en salud pública, respondió que los 34 hospitales públicos de la ciudad fueron construidos con fondos nacionales y que además se financian, en parte, con impuestos que se recaudan de la producción de las provincias.
Decide concentrarse en una falacia que es que los hospitales porteños son exclusivamente quienes tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Primero que nada, violenta leyes, porque acá en la ciudad, la constitución de la ciudad y después su ley básica, marcan que los hospitales porteños son para residentes y para no residentes de la Ciudad de Buenos Aires. Como el propio Jorge Macri dijo, los ingresos brutos son el tributo más importante que cobra la Ciudad de Buenos Aires, el tributo más importante que compone el presupuesto de la ciudad, con lo cual no es menor este dato para pensar que la riqueza nacional es la que financia el sistema de salud. Y después todos los no residentes que ingresan a trabajar y a estudiar a la ciudad de Buenos Aires, que son más de 3 millones, hacen su vida acá y por tanto también contribuyen a la creación de riqueza en la ciudad de Buenos Aires, que luego financia el sistema.
Por otra parte, el médico advirtió que el incremento desmedido de las prepagas va a generar un aumento en la demanda de salud pública que no podrá garantizar su funcionamiento si continúa el desfinanciamiento que propone el gobierno nacional.
El sistema privado, que se ha desregulado y vemos cómo las prepagas están subiendo sus valores a precios exorbitantes, los precios de los medicamentos suben, los precios de todos los insumos. Todos esos precios se están disparando. Eso conlleva a que, por un lado, mucha gente esté dejando el sistema privado porque no puede hacerle frente a ese costo, y en algún punto lo que va a suceder, porque ya pasó en otra parte de la historia, es que se concentra el mercado. ¿Quiénes van a sobrevivir a esta etapa? Suite Medical, OSDE, Galeno, las grandes prepagas van a concentrar el mercado y las pequeñas empresas de medicina prepaga van a tender a desaparecer o a quebrar. Vemos un mercado privado concentrado que le va a dar respuesta a menos cantidad de gente. ¿Esa gente a dónde va a ir? Van a ir a un sistema público que está en franco retroceso por un desfinanciamiento muy importante que está impulsando del conjunto del Estado Javier Milei. Por lo tanto, es un laberinto sin salida, como decíamos.
Informó para Farco, Leila Vitar, de Radiográfica.
Organizaciones de la agricultura familiar denuncian que el gobierno nacional pretende prohibir el intercambio de semillas para favorecer las ganancias de las grandes empresas semilleras. El informe de nuestro compañero Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular, Incupo.
Dentro de la controvertida ley ómnibus que el gobierno nacional retiró del Congreso, existía un artículo que proponía la adhesión de nuestro país al Convenio Internacional sobre Semillas, llamado UPOP 91. Esta adhesión obligaría a la Argentina a garantizar a las grandes empresas semilleras la posibilidad de mayores ganancias y controles sobre el uso de sus semillas. Si bien la ley fue retirada del Congreso, organizaciones sociales no descartan que el gobierno insista con la propuesta, con graves consecuencias para los productores argentinos. Así lo explica Enzo Ort, coordinador del MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe.
El riesgo más grande es la prohibición del intercambio de semillas y que los agricultores puedan guardar sus semillas en sus chacras. Estamos hablando de las semillas que son de las grandes empresas. Igual ese régimen es para todo, y ahí los riesgos que están es que hoy en muchos campos, como está sucediendo por ejemplo en Estados Unidos, en muchos campos los agricultores tienen sus semillas nativas y criollas desde siempre, su maíz por ejemplo. Pero viene la empresa que le da concesión a un vecino de ese agricultor, le da las semillas transgénicas, las semillas se polinizan, como son de polinización abierta, se polinizan y se cruzan. Una vez que esté esa ley, como sucedió en Estados Unidos, viene una inspección del Estado a la chacra del agricultor, le hace un análisis genético y dice, ah, no, usted tiene semillas transgénicas porque se cruzaron. Es el problema. El caso del productor en Estados Unidos, que bueno, le embargaron toda su chacra para la empresa. Él robó las semillas y la tenía en su campo.
Las grandes empresas semilleras, que también son las productoras de agrotóxicos a nivel mundial, presionan al gobierno argentino para aumentar sus ganancias y el control de la cadena productiva. Desde el MAELA advierten a la población que esta situación pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país. Es decir, nuestra capacidad de decidir qué podemos sembrar y qué podemos comer.
Siempre estamos alerta, como decimos, una pata en la calle, protestando, informando, diciendo, bueno, el peligro que se corre, y la otra pata, también la parte productiva, tratando de promover las casas de semilla, las ferias de intercambio de semilla que no se deben terminar, para que, bueno, la gente también conozca y valorice eso, que depende su alimentación, depende de las semillas nativas de criolla.
Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Radio Aijuna de Bernal, escuchamos Informativo Farco.
Thank you.
hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 14 de febrero de 2024. Recuerden, hoy volvimos con nuestras dos ediciones habituales. Volvió Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios comunitarias que integran Farco en la producción. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.